Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
De Colores, bienvenidos a La Buena Radio, a su programa Gente de Colores. Un abrazo grandote para todos y les recibimos de la mejor manera en cada uno de estos momentos. Hola, Sarita.
Hola, mi profe, feliz de estar acá en Gente de Colores, este escenario pues que queremos tanto por permitirnos conversar sobre tantos temas, tener tantos invitados especiales y poder pues tener esta conversación permanente a lo largo del tiempo. Entonces, pues feliz de estar el día de hoy nuevamente acá en Gente de Colores, extrañando un poquito a la profe Lidia, pero ya en los próximos programas estará con nosotros.
Claro que sí, le mandamos un abrazo grandote también. Hoy vamos a darle entonces un saludo muy cordial, muy afectuoso a nuestra invitada, Paula Andrea Salazar, una persona muy especial que pues ustedes mismos se harán la imagen de todas las cosas que ella trae un poco para comentarnos. Paula Andrea, bienvenida.
Muchísimas gracias. Me encanta estar en este programa Gente de Colores porque definitivamente somos así, tan diversos como los colores. Entonces, no, feliz y encantada, y vamos aquí a seguir aprendiendo y a seguir creciendo y a seguir enriqueciendo nuestros saberes hoy.
Muy bien, muchas gracias, Paula Andrea. Cuéntanos un poco de ti, por favor. Háblanos un poco de quién eres tú.
Ay, no, yo soy un poco de cosas. Mi nombre es Paula Andrea Salazar, soy más conocida como La Tata en diversos escenarios. Soy artista de profesión, también me he desempeñado durante más de 20 años en multinacionales extranjeras y colombianas. Llevo más o menos 12 años quizás haciendo o inmersa en el tema del activismo en pro de los derechos de las mujeres, en contra de la violencia de género. Y un espacio muy lindo que tengo en mis diversos escenarios es que soy modelo, plus size, modelo de tallas grandes en Colombia. Una de las pocas modelos que tiene 44 años, orgullosos 44 años en el país. Entonces es como romper con muchos, muchos esquemas, porque tras todo el tema de la moda, del arte, que es un escenario en el que muchas veces la gente lo ve como muy light, como muy ligero, como para gente que no tiene como esa conexión humana de empatía, etcétera, pues hay un trabajo muy lindo, y para mí es todo mi activismo en pro de la apropiación del cuerpo, que va obviamente ligada a todo el tema de esos imaginarios espantosos que nos quieren meter como en cuadraditos donde muchos cuerpos no nos sentíamos o no se sentían pertenecer a él, y pues es romper con eso, con el tema de las tallas, de la edad, del peso, de una feminista que es modelo, de una modelo que es feminista. Soy mamá de un bacán de 12 años, casada, paisa, escorpión, bueno.
Ok, Paula Andrea, muchas gracias por esas primeras y muy importantes reflexiones para todo este proceso. Pero devolvámonos un poco, a mí me parece muy interesante, y creo también para la gente que nos escucha, me parece muy interesante la experiencia, porque obviamente es por la experiencia, por las diversas experiencias que tenemos en la vida, que de pronto llegamos a un lugar, y hablamos desde ese lugar, ¿cierto? Obviamente, tú no nos cuentas una cosa a la cual ha llegado todo el mundo, al contrario. Tú vienes con unos planteamientos a tratar de despertar unas miradas que están, digamos, construidas socialmente de otras formas. ¿Cómo llegas tú ahí? O sea, ¿qué pasa en tu vida que hace que hoy en día Paula Andrea Salazar haga y diga lo que lo que hace y dice. Cuéntanos un poco de tu historia.
Yo soy una mujer gorda. Primero que todo, además, hay que hacer una invitación súper linda desde todo el amor, y es que tenemos que quitarle ese peso de odio y resentimiento e insulto a la palabra gorda, porque siempre se ha tomado como un insulto. Entonces, cuando nos dicen gorda, es como si nos estuvieran enterrando vivos, y todo depende del tonita, ¿no? Del tonito. Entonces, también cuando te dicen flaca langaruta horrorosa, pues uno se va a sentir horrible. ¿Quién se va a sentir halagado con que le digan así? Pero si está el término flaca, pues no importa que me insultes. Pero si está el término gorda, pues entonces me va a sentir ofendida. Creo que tenemos que empezar como a deconstruir el significado de esas palabras en una sociedad en la que no podemos vulnerarnos por una palabra, pues tenemos que afianzarnos más. Entonces, siempre he sido una mujer grande, de talla grande. Cuando nací pesé muchísimo y era larguísima y siempre he sido la grandota. Y creo que mi carácter me ayudó como, ¿sabes? Como a no sentirme excluida y que me haya sentido vulneradísima con el tema de mi aspecto físico, pero sí, después de un tiempo, cuando tú empiezas a vivir con conciencia y no con la intención de agradarle a los demás o de cumplir las expectativas de los demás, empiezas a darte cuenta y dices, juepucha, sí, yo, qué tontería, o sea, sí, me sentía frustrada y cuando estaba enamorada, pues, y el amor ideal, quería como vivir en una burbuja imaginaria donde sí me iban a aceptar con el cuerpo que yo tenía, que no cumplía con los estándares de belleza que estaban a la vista y alrededor, y los medios de comunicación y las novelas y las películas y todo, ¿no? Entonces, como que siempre era la bacana, la amiga súper bacana, la que ayudaba a conseguir novio a las demás amigas, a los amigos inclusive, y me pasaba que me podía gustar un chico y él venía y se me acercaba, pues, y el más bacano y el abrazo, y vos, la paisita, me decían, y entonces, como que, ve, pero entonces me ayudas con tu amiga, que es que me encanta, y como, ¡ay, no puede ser! ¿Qué es esto tan horrible? Pero bueno, pues escribámosle el poema, escribámosle no sé qué, hagámosle las cosas artísticas. Y terminaba, pues, de cupido, pero el cupido gordito, pues, siempre. Entonces, como que después decía yo, no sé, no puede ser que siendo yo no pueda alcanzar mis metas. Luego, para colmo de males, estudié artes escénicas. Y en ese tiempo, pues, habían unas producciones en televisión a las que queríamos llegar, obviamente. Entonces, en teatro, tú, no importa tu aspecto, el volumen de tu cuerpo, sino cuánto conectas y entregas, ¿no? En el teatro es otro nivel. En televisión tienes que cumplir con ciertos requisitos. Y cuando yo iba a presentar el casting, me decían, no, es que eres muy talentosa, pero estás gorda. Y además te subes 8 kilos y como que, entonces adelgaza, mira a ver qué haces. Y claro, miren, las dietas, las pepas, la piña con atún, tragaba manzanas todo el día, etcétera. Y yo pensaba que estaba bien, ¿no? Pensaba que todo eso estaba bien, que porque siempre en mi casa me dijeron, cuando quieres algo, te va a costar y vas a tener que superar muchas cosas y te vas a encontrar con nos, pero yo decía, pues esta es la manera de superarlo, está bien, y no se lo consultaba a nadie. Pero luego empieza el tema de por ejemplo, ir a una audición, a un casting, y que me dijeran, bueno, no pasaste, pero si quieres lo hablamos, nos tomamos algo, no sé qué. Entonces ahí ya como que hice un alto y dije, yo fue pucha, son mi talento, mi aspecto físico y mis valores. Y esta vaina, ¿cómo la manejo? Entonces, ¿saben qué hice? Yo dije, no, mejor por este lado no es. Yo voy a seguir escribiendo, voy a seguir haciendo un poco de escultura y seguiré siendo un artista donde me toque, pero no me voy a ir por acá. Entonces decidí renunciar a eso y frustrarme. Aunque la frustración no la mostraba, pues, a todo el mundo, ¿no? Y también fue como en la casa, pues no querían que estudiara artes escénicas, y entonces era como, se va a prostituir, se va a drogar, bueno, mejor dicho, ya se acabó el mundo, Paula Andrea la perdimos, ya no va a ser economista, ya no va a ser doctora, ya no va a ser, no, sino que va a ser actriz, o sea, entonces fue como siempre encontrarme con unas barreras muy fuertes. Y entonces entré por el lado administrativo y siempre he tenido un estilo muy bacano y me ha gustado la moda y todo eso, pero creo que eso va muy ligado a toda mi pasión por el arte también. Y como que allí me olvidé de todas esas cosas, entonces empecé como, y que sí, eso sí lo agradezco de todo este proceso, es que uno aprende a fortalecer y a potencializar las habilidades que tiene, y a dejar eso que no te funcionó como, okay, no es tan importante, pero ojo, no es que lo rezaguemos y que no sea importante. Hay que aprender a vivir con más conciencia. Entonces, sí me sentía como que no encajaba en ningún lado y tuve un tiempo muy difícil en mi vida en el que no me di cuenta que estaba deprimida. Tuve un intento de suicidio. Y no lo relacionaba con nada. De hecho, hace poco, el año pasado, grabamos un programa para los informantes hablando del suicidio y yo decía, no había vuelto a hablar de eso nunca más en mi vida. Y me preguntaban cuál fue el detonante y yo decía, no hubo detonante. No estaba deprimida, no estaba en una tusa, no, estaba bien, trabajaba, estudiaba, rumbeaba, tenía muchos amigos, la familia bien, todo, pero estaba vacía y era que realmente no me había conectado con quien yo era y no aceptaba el cuerpo que yo tenía. Afortunadamente, pues, hoy estoy aquí y puedo hablar de muchas cosas y puedo tener, ser como el apoyo y en las líneas de ayuda para muchas mujeres que no solamente se han vulnerado ellas mismas, sino que también han sido víctimas de violencia sexual, de violencia emocional, por el tema de, como soy gorda y me quieren así, pues entonces me aguanto lo que toca.
Bien, bien, chévere. Yo estoy muy contento escuchándote. Además, estoy seguro que la gente que nos escucha también está pensando un poco de cosas y está allá maquinando. Cuéntame, sigamos en la conversa desde diferentes lugares. ¿Cómo entra el tema de lo feminista allí? ¿Sí? ¿Cómo se entronca? Desde la posibilidad, digamos, de entrar a dialogar con muchas mujeres en esa situación, o desde la posibilidad también de redefinir, o las dos, o muchas otras, ¿cómo es el asunto?
Pues mira, creo que una de las grandes falencias que tenemos culturalmente es que satanizamos y señalamos las cosas que no conocemos antes de saber realmente qué son. Cuando tú dices que eres feminista, entonces es como ¡bum, bum!, una alerta roja y entonces esta va a ser conflictiva y odia a los hombres y es lesbiana y no se afecta a las axilas ni las piernas y no consume y no le gusta la belleza, ¿no? Entonces es como, y cuando yo digo sí, soy feminista y estoy con la pestaña parada y todo, como que, ¿cómo así? O sea, si eso es cosificar a la mujer, entonces uno no se reconoce feminista hasta que empieza a tener como ese choque de, yo insisto mucho en vivir con conciencia, en empezar a indagar, a leer, por eso el bichito ese, hay que leer, mi amor, pues es muy cierto, hay que leer. Y yo siempre he sido fan de, y voy a poner un ejemplo muy, muy básico, es, hay música que no me gusta, pero me la sé, y cuando la escucho la canto, ¿no? Y entonces dicen, pero si a usted no le gusta esa música, o a usted no le gusta el reggaetón, ¿por qué tal? Y le digo, pues que para que no me guste yo tengo que saber por qué no me gusta, y qué es lo que no me gusta de eso. Entonces a mí me gusta el ritmo, porque me encanta bailar y tal, pero la letra no me dice nada y me lleva a pensar cómo estamos generándole conciencia y llegándole con mensajes musicales, por ejemplo, a la gente. Pero entonces yo sí creo que, obviamente no todo, yo no te voy a decir no me gustan las drogas y voy a probar porque no me gustan, porque pues no, nunca lo hice y no, toda regla tiene su excepción. Pero tuve la fortuna de encontrarme con una mujer a la que admiro muchísimo. Ya no hago parte del movimiento. Yo hice parte del movimiento feminismo artesanal por muchos años. De hecho, fui embajadora de feminismo artesanal y fue un proceso muy bonito porque fue empezar a entender que la sororidad y que el feminismo va más allá de apoyar procesos que me gusten, sino que el feminismo abre la puerta a que realmente entendamos que todos tenemos procesos de vida y crecimiento diferentes y que todos podemos abonar un poco para aprender o desaprender, para tejernos y destejernos. Y me encontré con situaciones, mira, para llegar a todo el tema del feminismo y todo fue una cosa muy loca porque yo ayudaba a perritos, a gaticos, a prostitutas, a niños adolescentes embarazadas, entonces yo estaba en todas las causas y tenía un abanico enorme de causas sociales y empezamos como a enfocarnos con la ideóloga de feminismo artesanal y entonces empezamos como a enfocarnos y empezamos a leer mucho y aprender muchas cosas y fue entender que realmente, y no es un eslogan y suena clichésudísimo, pero unidas sí hacemos más. Y el feminismo no es solo algo que se teje entre mujeres, sino que también con los hombres, porque somos una sociedad común. Entonces esto no debe tener género. Que hay machismo, claro, hay un machismo que lo aborrecemos y aborrecemos al macho subyugador y todo este maltrato que se normaliza dentro de nuestras rutinas. Pero queremos sí, y luchamos por una igualdad de oportunidades y una equidad de género, porque es que mucha gente tiene ese raye con que es que quieren ser iguales a los hombres, hello, o sea, no somos iguales a nosotras mismas, si yo tengo una gemela nunca vamos a ser iguales, mucho menos voy a querer ser igual a un hombre, si yo soy feliz siendo mujer, tampoco los odio, yo no quiero meterlos en una cámara de gases aunque quiera colgar a veces a unos cuantos de una puntilla, pero es como, ¿por qué no podemos construir una sociedad donde vayamos a la par, donde nadie tenga que ir adelante del otro, donde yo no tenga que vulnerar a nadie? Porque una de mis frases favoritas, y la digo todo el tiempo, parezco disco rayado, es que mi libertad terminando empieza la de los demás. Y entonces allí empieza uno a ser parte de un feminismo, además que yo soy como una feminista que no es tan, no soy tibia, pero no estoy como, hay tantos feminismos, si la gente realmente se pusiera a investigar, está el feminismo ecológico, el feminismo más radical, hay unas vertientes que se consideran nuevo feminismo, porque están descubriéndose como nuevas feministas. Entonces unos se tachan a los otros y yo digo como realmente son feministas que tachan a otras feministas, entonces no somos mujeres que apoyamos mujeres. Somos unos grupos y unos sectarios que queremos defender mi ego para poder construir lo que a mí me parece que está bien. Y entonces ahí yo rompo todo esto y digo, sí, soy una feminista a la que le gusta montarse en los tacones, salir en una pasarela en vestido de baño, en ropa interior, gozarme el maquillaje, gozarme todas esas cosas, porque es mi decisión. Cuando tú eres feminista, tú defiendes la libertad de ser. Y la libertad de ser no debe ser nuevamente cohibida o que venga a transgredirse o que yo no la transgreda a otro. Por mi libertad. Entonces, básicamente es eso.
Sí, muy amplia esa comprensión del feminismo, porque en últimas siempre se piensa el feminismo y se además también se estereotipa al feminismo, ¿no? Y a las mujeres que son feministas. Entonces tienes que ser de una u otra manera siempre porque eres feminista, porque defiendes los derechos de las mujeres y porque crees conscientemente que tenemos que tener la posibilidad cada una de ser y estar y de poder ser con nuestras vidas y tomar nuestras decisiones. Pero entonces empiezan eso, lo que tú decías, esos estereotipos de eres lesbiana o tienes que vestirte de cierta manera porque las mujeres feministas no se visten de esa manera y demás, y siempre con esa intencionalidad de andar encasillando por la vida. De hecho, hace algunos años, más o menos unos 4 años, en el programa Gente de Colores, tuvimos a Marc Candena también de feminismo artesanal hablando sobre todo el tema de los derechos de las trabajadoras sexuales y de cómo no había, por ejemplo, que darle más poder a las palabras que el que realmente tienen, ¿no?
Entonces es también como nosotras entre mujeres y también con los hombres usamos palabras para herir, pero cargadas además de unos contenidos que en realidad no tienen. Entonces ella nos hablaba, por ejemplo, de la palabra puta, y ella decía, o sea, no es malo que te digan puta, pero es la carga social que hay en la palabra. Y también estaba pensando ahorita cómo usamos también la palabra gorda para ofender, ¿no? O femenina y demás. Pero siempre terrible, terrible, para tratar de hacer sentir mal al otro, para tratar de sacarlo de mí, y entre más lejano sea de mí, pues mejor. Pues sigo diciendo que qué rico tenerte acá, chévere que el próximo programa, porque creo que ya nuevamente se nos va yendo el tiempo, entonces quisiéramos invitarte al próximo programa para seguir conversando un poco sobre violencia aspectista, sobre gordofobia, sobre tu movimiento de vivir sin etiquetas, que nos cuentes un poquito más, y sobre ese eslogan tan bonito que veo que tienes atrás de me acepto, me cuido y me quiero. Si quieres nos puedes ayudar entonces con un mensajito final para nuestros oyentes en este programa, y pues cordialmente invitada para el siguiente.
Pero claro que yo feliz que sigamos hablando, que sigamos aprendiendo mucho y que todos estos mensajes de construcción de una sociedad más equitativa sigan siendo pues más amplios, ¿no? Sobre todo para mí es muy importante llegar a las universidades, a los colegios, donde uno está como llegando a ese punto de generar inquietudes, porque más que cualquier cosa, más que influenciar dentro de la vida de otros, creo que tenemos que ser conscientes que con cada paso que damos, que cuando nos paramos enfrente a una cámara, que cuando estamos frente a un micrófono, que cuando estamos en un aula de clase, lo que estamos es generando inquietudes en las personas que nos escuchan. Y un mensaje definitivamente es lo que he mencionado todo el programa, es vivir con conciencia, empezar a nunca es tarde, o sea, y la gente piensa que el tema de las etiquetas y el tema de la autoestima y del amor propio es un fin, y que la gente se tiene como carita feliz todo el tiempo, ya superó todo, y no es cierto, es una construcción diaria y no tenemos que desesperarnos, porque hay días en los que uno no se quiere, hay días en los que uno se mira al espejo y dice, estoy horrible, soy una perdedora, no sé. Bueno, uno se trata súper mal, porque la primera persona que se vulnera, a la que uno permite vulnerarle, es a uno mismo. Entonces dejemos de vulnerarnos tanto, permitamos que nuestras emociones fluyan y reconstruyámonos a partir de eso. Decirnos me acepto, me cuido, me quiero, para mí es el mantra diario, y creo que ha funcionado muy bien en mí, pues que partió de mi proceso personal, pero también en otras personas. Así que ámense como sean y sean ustedes mismos, que es lo más bacano de este mundo. O sea, es el mejor viaje que uno puede hacer.
Muchísimas gracias, Paula Andrea. Pues muy contentos de tenerte aquí cerquita. Vamos cerrando entonces y, bueno, estamos pilas para el próximo programa. Un abrazo grandote para ti, muchísimas gracias, y nos despedimos.
Sara Benavides,
Eduardo Delgado, con la producción y el apoyo técnico de Alvarito Bulla. Nos seguimos escuchando, gente de colores, celebrando la diferencia.
Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.